Hola y bienvenidos a otro episodio de Calladitas No Más. Primero quiero aprovechar estos segundos para recordarles que estamos recaudando fondos para el hogar de Nuestra Señora hasta finales de noviembre. Si quieren encontrar el link, está en nuestro perfil de Instagram. Calladitas. Hoy estaremos hablando acerca de algo que podemos ver y generar en el día a día, el impacto social. Para este tema estaremos hablando con Mónica Amado, una joven de 23 años, amante del impacto social, graduada de la Universidad de Texas en Austin con los títulos de Sociología y Dimensiones Humanas Organizacionales y un diplomado en Emprendimiento Social y Manejo de ONGs. Durante su periodo universitario, formó parte de la Junta Directiva de la Organización Social Entrepreneurship Learning Lab, a donde dirigía el Programa de Ejecución de Emprendimiento Social Estudiantil. Actualmente, Monique trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la República de Panamá y promueve la importancia del impacto social juvenil a través de sus redes sociales. Hola Monique, gracias por estar con nosotras aquí hoy.
Hello, estoy súper emocionada en verdad y muy feliz de que me hayan dado un espacio para hablar de mi tema favorito, que es el impacto social.
Ya entrando en materia, vamos a comenzar por... Siento que una de las primeras razones o cosas que alguien puede tener en mente a la hora de mencionar tu nombre son tus videos en Instagram. Entonces nada más quiero mencionar un poco... ¿Cómo fue cuando regresaste a Panamá después de la universidad? ¿Qué te llevó a hacer estos videos?
Bueno, en verdad siento que es algo que yo siempre hubiera querido hacer, pero que siempre me daba demasiada pena hacer. Además, siempre he tenido el debate conmigo misma de si en algún momento voy a hablar de impacto social, voy a hacer un canal separado o lo voy a hablar en el mío propio. Pero... también ya estaba medio harta de tener varios accounts porque desde hace años tengo uno de arte para mis dibujos y en verdad no le meto mucho tiempo ni dedicación. Por como 2 años tuve uno de comida que le metí demasiado tiempo y dedicación hasta un punto en el que ya tuve que renunciar a él porque fue demasiado difícil manejarlo. Entonces, sin pensarlo mucho, Ivana Jelensky, que la adoro y para mí un ícono de impacto social en Panamá, estaba abriendo una página que se llama Ponte Idealista y me dijo, oye, quiero que seas mi primer post, quiero hablar de ti, quiero hablar de cosas que a ti te gustan de impacto social, ¿estarías dispuesta a hacer un video? Yo dije, sí, pero dime más, o sea, un video de 1 minuto o de 10 y más o menos qué. Y es que mira, habla de lo que tú quieras, de impacto social, lo que tú pienses que vale la pena que la gente sepa. Entonces yo, bueno, voy a hacer un video súper simple sobre cómo tener impacto social en la sociedad, como que qué debes saber, qué es el impacto social, qué significa emprendimiento social, cómo eso es diferente que una ONG, y básicamente hice ese primer video, y ese video tuvo muy buen... digamos, return. O sea, mucha gente me escribió, mucha gente comentó, mucha gente likeó, mucha gente le puso share. Mis amigas me regañaron por no avisarles que me habían invitado. Yo dije, no. O sea, nada más como que me pidieron que hiciera un video y lo hice. Ella dije, pero dinos, nosotras teníamos que saber, estaba súper bueno. Y así, y como que mi abuela y gente así me escribió como que, oye, estoy súper orgullosa, qué pretty. Y siento que fue la motivación que me dio la gente, que en verdad como que yo no pensaba que tanta gente le iba a interesar el tema, eso es lo primero que tengo que decir. Pero la gente en verdad estaba, es que oye, esto qué cool, y si yo quiero tener impacto social y yo no estudié nada de voluntariado ni de sociología, yo puedo, y yo estoy como que, por supuesto, o sea, esto es para todo el mundo, y siendo que la misma gente empezó a tener una perspectiva como que, ah, dime más, entonces yo creo que yo puedo, y yo estoy como que sí, ustedes pueden. Entonces eso me llevó a hacer un segundo video, y en verdad todo ha sido una cadena, como por ejemplo, uno de mis videos que más me gusta, que es el de cumpleaños con causa, eso es algo que para mí siempre ha sido como que, ok, este año qué voy a hacer con mi cumpleaños. Para mí era fácil y como automático alinear mi cumpleaños con la causa que más me gustaba en el momento, pero eso era como que no tan común, pues. Y yo pensé como que en verdad es súper fácil, no es que yo haga un research masivo de 1 año antes, o sea, es tan simple como decirle a tus amigos que apoyen esta causa en en motivo de tu cumpleaños y bueno, básicamente cada video surgió de ideas que produjeron el video anterior, digamos. Y me ha gustado mucho y tengo la intención de seguir, la verdad.
Y ahora que mencionaste este último video, ¿nos quieres contar un poco acerca de cómo fue todo el procedimiento de tu cumpleaños con causa? ¿Cómo escogiste esta causa para el 2020? ¿Por qué la escogiste? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal el proceso? La publicación, promocionarlo y al final obviamente el resultado, que estoy segura que quedó súper bonito. De hecho, vi que quedó súper bonito.
Qué linda, claro que sí. Mira, fue tan como que esta causa vino a mí y yo no fui a ella. Mi jefa, la ministra Marinés Castillo, antes de ser ministra, trabajó por años en la Fundación Voces Vitales, era junta directiva y, al igual que yo, es 100% creyente en la educación sexual, en el poder de las mujeres, en el empoderamiento de la mujer. Entonces, como que ella me contó que ella... obviamente ahorita no tiene todo el tiempo del mundo para estar en juntas directivas de ONGs y hacer lo que eso, esa parte de su vida que le gustaba muchísimo, pero en lo que ella me contaba yo estaba diciendo, oye, en verdad yo he escuchado muchas veces como que Voces Vitales, pero yo no entiendo bien qué es lo que hacen, ¿me cuentas? O sea, casualmente hablando en el carro yendo a alguna gira. Y ella me fue contando, y entonces yo le conté, dije, ah, yo hice un proyecto sobre educación sexual, con APLAFA, con no sé qué, me encanta el tema de educación sexual, me parece súper importante. Ella es que, uff, eso es demasiado importante, nosotras tenemos este centro a donde las madres adolescentes son escogidas porque son capaces, son estudiosas, pero no tienen las condiciones para poder tener a su bebé y seguir estudiando y conseguir trabajo y salir de la pobreza, y eso es justo las condiciones que nosotras les proporcionamos. Yo estaba, dije, o sea, las amo. Yo dije, ok, no las conocía bien, pero las amo. Así que, y ¿sabes lo único que dudé? Me daba miedo que mi cumpleaños se viera muy feminista y que los hombres se pusieran en cosas como que, ah, este feminismo. Pero eso es algo de lo, eso es una de las cosas que traté de decir en el video, como que yo no es que yo soy feminista ni, o sea, sí puedo serlo, pero lo que quiero decir es, yo no escogí esto porque yo creo demasiado en la mujer, porque yo soy mujer o por nada así. Yo escogí esto porque the facts are facts y yo investigo y yo sé que una de las tres maneras más importantes para reducir la pobreza en Latinoamérica es el empoderamiento de la mujer, es cerrar la brecha de género. O sea, como que a mí me gusta investigar de estas cosas y siento que otro factor que agregó a esta causa que la escogiera fue que en mi trabajo empecé a ser parte de la Secretaría Técnica de la Iniciativa de Paridad de Género en Panamá, que se llama la IPG. Entonces, en la IPG todo se trata sobre investigar cómo en Panamá está tan abierta esa brecha de género entre la mujer y el hombre, que la mujer gana 65% de lo que gana un hombre, todas estas cosas. Entonces yo estaba, dije, ok, acabo de conocer toda esta información nueva sobre un programa para mujeres embarazadas, para que eso no se interponga en su camino de vida, y toda esta información sobre el empoderamiento de la mujer, y estaba como que puedo conectar la información de la IPG con el trabajo de Voces Vitales y sacar algo cool de aquí. Así que fue así, y ya que conocí a mi jefa y ella conocía a la junta directiva de Voces Vitales, le pedí a ella misma como que, oye, quiero conectarme con estas personas, quiero hablar con ellas a ver si podemos organizar un cumpleaños. Y así fue, y ellas, o sea, casi que no lo estuve ni que pedir, en verdad yo quería como permiso de la ONG para usar su nombre, usar su trabajo recaudando fondos, y ellas dije, o sea, mil gracias, como que matamos por lo que sea que necesites, avísanos y nosotras te apoyamos. Y fue una, fue un camino que hicimos juntas, pues como un mes organizándolo y ya.
Siento que hay varias cosas que quiero unpack ahorita. Una de esas es pues esto de que muchas veces siento que causas feministas o causas que se alinean con el feminismo, a veces, bueno, muchas veces nos hemos encontrado con esta barrera de personas que no quieren discutir más porque de una es que, ah, eso es el feminismo, o incluso me ha pasado ciertos episodios que entrevistamos a mujeres que son abiertamente feministas o que tratan con organizaciones que promueven el feminismo o lo hacen a través de pues, su labor individual. Me ha pasado que hay gente que nos ha escrito y nos ha dicho, dije, oye, yo estaba súper resistente a escuchar este episodio porque pensé, ay, me va a salir otra de estas, entre comillas, feministas locas, entre comillas, feministas nazis, un poco de palabras sin sentido. Y que después cuando le da un chance, pues se dan cuenta de esto, de lo que es, pues que yo siento que algo como la educación sexual y la protección y el querer patrocinar el bienestar de una madre adolescente es algo que no se debe quedar limitado a una cierta ideología o un pensamiento. Es algo que siento que es más que nada, aunque yo soy muy de etiquetas y muy no de este pensamiento, es algo bastante humano, es algo bastante general para todo el mundo y no algo que debe estar comprimido por estas barreras.
100% de acuerdo, yo odio las etiquetas y yo siento que las etiquetas para alguien como yo, que le gustan muchos temas, que le gusta mucho investigar, que como que yo soy alguien como bien profunda en sentimientos, siento, las etiquetas me limitan mucho a lo que yo pienso, a lo que yo siento, y en verdad, sí, estoy de acuerdo en que es una barrera que deberíamos tratar de eliminar. Y también que hay un cierto estigma de que hablar del empoderamiento de la mujer significa que estás tratando de ser feminista. No, o sea, como que yo hablo del empoderamiento de la mujer desde una perspectiva de igualdad, y eso me parece lo más importante. Yo no busco nada superior para la mujer que para el hombre, yo busco solamente todo igual.
Bueno, ok, disculpa que te interrumpa, pero voy a aprovechar como este momento para aclarar que obviamente el feminismo es eso último que acabas de decir, es una igualdad entre el hombre y la mujer. Y es un movimiento que se ha dado porque la mujer ha estado oprimida. Eso no es una mentira, eso es una realidad muy cierta y muy tangible. Y el tema es que actualmente el feminismo es un movimiento que no se ha terminado de establecer y que todavía puede tener sus errores y puede tener... O sea, es ensayo y error. Pues yo sí siento que hay momentos que el feminismo se va muy para un lado y les dije, oh, ok, tal vez tienen que calmarse un poco. De eso no se trata el movimiento, que es muy clásico, es... bring down a los hombres, y es como que okay, ese no es el punto es echarnos a nosotras para arriba, hasta que lleguemos a un nivel de igualdad. Pero este tema que mencionas de Voces Vitales y de ayudar a jóvenes embarazadas, también es una realidad, y no necesitas ser feminista o no ser feminista o ser ultra machista para saber que una joven embarazada, causa de la ignorancia, necesita ayuda y se le roba toda la niñez, dejan de ser niñas para ser madres, y eso es una causa que no debería, no sé, pues siento, es una causa que debería ser abierta a todo público, por más que, como que por más que hayan dicho no, que deberían estar cuidándose y no sé qué, en realidad no saben de estos temas, así que cómo van a estar cuidándose, y lo peor es que quedan embarazadas y solas. Entonces es muy bonito, nosotras ahorita, recaudando los fondos para el hogar de Nuestra Señora, también ayudamos a estas jóvenes que quedan embarazadas y solas. Voces Vitales es otro espacio, y en realidad, o sea, las estadísticas en nuestro país van demasiado en ascenso. Entonces, me parece una muy buena causa para este cumpleaños 2020.
Estoy súper de acuerdo. La verdad es que la causa no se debe limitar. Y en verdad, ninguna causa debe estar limitada a ningún público, como que ser ambientalista es cosa de mujeres y de hombres, amar el reciclaje debe ser cosa de mujeres y hombres, y me gustaría reinforce esa idea de que independientemente de lo que consideres que eres, puedes amar cualquier causa.
Mira, eso, bueno, dos cosas. Uno, sorry Monique, yo sé que no eres fan de las etiquetas, pero una de las razones por la cual me gustan a mí es porque también nos ayudan a definir esto de cuando hablamos de feminismo, de qué feminismo estamos hablando, de cuáles son las ramas y dentro de ellas, cuáles son los movimientos. Igual que yo no sé si me he considerado o me considero una persona ambientalista, actually, es una pregunta para otro episodio personal, yo conmigo misma, pero algo que por ejemplo sí me he dado cuenta es que no es lo mismo hablar de ambientalismo, sí, por un lado, y hablar de ecofascismo, por otro. Son dos cosas diferentes. Pero ahora, siguiendo tu último punto, siento que hoy en día varias personas, yo también incluida, nos identificamos como todólogos o como personas con varios, varios intereses que no siempre se alinean o que si se alinean no es de una manera pues tradicional o de una manera directa. Entonces te quiero, y también, bueno, dentro de eso, también quiero hacer como énfasis en que aunque se alinean, no siempre se alinean con nuestra profesión o nuestro trabajo individual o nuestros estudios. Entonces te quiero preguntar, ¿qué consejo le darías a alguien que está buscando, así como dices, una causa o algún problema específico para enfocarse en y no logra encontrar un solo tema o no logra conectar con, ejemplo, el feminismo, pero también me gusta el ambientalismo?
Bueno, me parece que una herramienta mundial que, a la cual no le hemos sacado suficiente provecho son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tiene su Agenda 2030 y es la Agenda de Desarrollo Mundial a la cual están adheridas cientos de países que están comprometidos a impulsar el desarrollo social en diferentes maneras y básicamente son 17 objetivos que hablan de como que los temas más importantes en los que hay que trabajar. Dizque no pobreza, cero hambre, educación de calidad, ciudades sostenibles. Entonces, si tú quieres tener enfrente tuyo todas las opciones de desarrollo para decir, ah, ok, a mí me gusta esta, esta y esta, te recomiendo que te estudies los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aunque sea solo buscar la foto en Google y que te salgan los 17, tú puedes decir, ah, ok, a mí me encanta la sostenibilidad, eso, yo voy con este objetivo, me encanta la igualdad de género, voy con el 11, y me encanta la no pobreza, voy con el 1. Y entonces desde ahí tú puedes empezar a buscar también en internet, porque ya los Objetivos de Desarrollo Sostenible son tan como que amoldados a causas, que tú podrías buscar, dizque, proyectos que cumplan con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 y 11. Y te va a salir en internet, hasta lo busques en inglés o en español, cuáles son esos objetivos de desarrollo y más o menos qué programas pueden atacar dos. Esto es solamente una herramienta de muchas, pero de verdad que yo creo, o sea, en el ministerio a donde yo trabajo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son nuestra Biblia. O sea, todo lo que hacemos está basado en ese compromiso de las Naciones Unidas para reducir la pobreza, mejorar la educación, abrir la paridad de género, o sea, todas estas cosas súper importantes. Y bueno, mensaje aparte de herramienta, man, tú puedes ser astronauta y quizás no hay causas que son en la luna, y anyways, va a haber alguna causa que va contigo, porque quizás eres astronauta, pero tu hermano tiene síndrome de Down y sabes lo difícil que fue para tus papás manejar esto, lograr el desarrollo de tu hermano, y tú puedes pensar, ok, la verdad es que a mí me ha encantado el proceso de mi hermano y ha sido súper interesante ver el desarrollo humano en términos de discapacidad. Así que yo voy a escoger una causa que tenga que ver con discapacidades porque más o menos lo entiendo. Me puedo identificar con las familias de las personas que tienen un familiar con alguna discapacidad. Entonces, eso es lo que pienso. O sea, algo, me estoy extendiendo un poquito, pero algo de lo que hablábamos mucho en CEL, que era el programa que mencionamos al principio, en el que yo estaba en la universidad, es que para poder crear impacto social te tienes que conocer demasiado bien a ti mismo. Como que cuáles son las cosas que te mueven como persona, porque solo con pasión, encontrándole como que sentido a tu pasión, es que vas a poder usar la pasión correctamente para lograr este impacto social. Entonces, quizás el primer paso, si no estás seguro, es mirar introspectivamente y pensar, ok, esto me mueve por esto, en verdad reciclar no me importa del todo, y o sea, como que en verdad hablar contigo mismo y pensar qué me importa y por qué me importa, y así va a ser un buen comienzo para estar alineado contigo mismo antes de escoger una causa.
Mira, Alexandra, en realidad qué buena pregunta, nunca lo había pensado, siempre, no sé, nunca había pensado como que tal vez habían ya objetivos mundiales que hay que atacar porque son realidades, son tristes realidades, Pero qué buena pregunta y qué buena explicación, Monique. Sin embargo, quería hacer una pregunta que ya es como un poco cambio de tema y es sobre el emprendimiento social. No estoy muy segura de este término, si significa que tienes como un negocio y en alguno de tus objetivos es social, o si es 100% social, o si no es un emprendimiento, y eso nada más es la palabra para usar en una nueva causa social. O si es, porque eso es una de las cosas que a mí más me...
Es súper enredo, es súper enredo.
Ajá. Bueno,
¿Entiendes?
antes que expliques, voy a decir una cosita que para mí las organizaciones, las ONGs, me parecen súper pretty, súper buenas, súper necesarias, pero en verdad es bien difícil cuando no puedes generar plata. O sea, cuando no puedes generar dinero, how do you keep going? Entonces eso para mí siempre es como, ok, tienes que vivir de donaciones o no sé qué, o tal vez estás adherida a una compañía, pero en verdad es poco porque, o sea, tiene una causa tan noble y tan bonita, pero entonces no puedes ejecutarla porque no puedes generar dinero.
100%, o sea, hablándote desde lo más personal mío, yo crecí amando las ONGs y a medida que las entendía, las amaba menos. Y no porque no me interesen las causas ya, sino porque innovar es darte cuenta de que el modelo de negocio de las ONGs no funciona. Ya estamos far from that. La filantropía ya no es lo que predomina, o sea, en los tiempos hasta hace 1000 años atrás había filantropía y la persona más rica o el rey en un día le daba pan a los pobres, o sea, pasaban estos momentos y como que la filantropía creció así, ah, yo tengo más, tú tienes menos, yo te doy, yo te doy. Y quizás de ahí fueron saliendo las ONGs, vamos a juntar estos gremios de personas o de empresas que tienen plata para que veamos cómo reinvertimos un poco de esa plata en diferentes causas sociales. Pero hoy en día la economía está en una manera en la que todo el mundo está tratando de sobrevivir. O sea, son muy pocas las empresas que de verdad son trillonarias y les sobran los millones para regalar. Y no puedes tener un país como Panamá, que somos solo un par de millones de habitantes, tenemos más de 1000 ONGs, y ahí eso también es un enredo en Panamá, pero no puedes tener un país con tan pocos habitantes y con tantas ONGs y que todas estas ONGs sienten que pueden depender de los negocios de esta cantidad de habitantes. Entonces, para mí, lo que es ONG eventualmente, probablemente cuando ya nosotras estemos muertas, va a dejar de existir y todo va a ser un emprendimiento social. Emprendimiento social es usar técnicas de una empresa tradicional, o sea, es un negocio, pero simplemente puede tener, en vez de una meta, que es la meta tradicional de una empresa, que es hacer plata, puede tener dos o tres metas, que se llama double bottom line o triple bottom line. Entonces, si tiene un double bottom line, quiere uno, hacer plata, y dos, hacer impacto social. Y si tiene tres, quiere tres, ser sostenible con el ambiente, no harm el ambiente mientras hace la uno y la dos. Entonces, a mí me parece que el emprendimiento social es hacia donde debe estar dirigido el mundo, y la verdad es que lo está, pero Panamá está muy atrasado porque en el mundo siempre ha existido dizque, el primer sector, el segundo sector, el tercer sector. Y esos son el gobierno, la empresa privada y las ONGs. Y the fourth sector, que literalmente existe en muchos países, es el sector de emprendimiento social. Y en Panamá tú dices el cuarto sector y la gente dice que nada, no existen solo tres sectores. Y es dije, ¡ah! O sea, estamos atrasados y necesitamos innovar. Y sí, las ONGs no pueden depender para siempre de donaciones, porque imagínate un momento como la pandemia en que miles de empresas van a quebrar. O sea, ¿quién en su sana mente va a poder donar toda la plata que necesitaban las ONGs que les donara? Y sorry que me estoy poniendo como en un rant, pero en verdad es que es algo no es algo ni que conversar, es algo en lo que trabajar, porque es un problema súper serio. Encima no es que las ONGs pueden desaparecer y puff, porque el peso que carga las ONGs en un país como Panamá, que está full en desarrollo, es, o sea, tienen a miles de comunidades en sus hombros que gracias a ellas consiguen educación, consiguen agua limpia, consiguen trabajos, consiguen comida. O sea, no es un tema de que, ay, la cerraron las ONGs. No, es un tema de incremento de pobreza, es un tema de incremento de desigualdades. O sea, es un tema muy, muy serio. Y algo que quiero meter aquí, hablando del cuarto sector, es que la gente también enreda un poco el emprendimiento social con la definición de responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial es, tú tienes una empresa y tu empresa dice, ok, a mí me gusta ser responsable, así que mis colaboradores, la gente que trabaja en mi empresa, hace voluntariado una vez al mes. Tú tienes un programa de responsabilidad social empresarial para poder decir que tu empresa es responsable con el medio ambiente porque limpiamos la playa una vez al mes, o con X o con Y. Entonces, los programas de responsabilidad social empresarial, que se les llama RCE, pueden variar desde un mini programa de voluntariado una vez al mes hasta nosotros invertimos $1,000,000 al mes en educación y tenemos un centro, y puede ser tan grande o tan chico como tú quieras, y eso no es exactamente emprendimiento social, porque el modelo de emprendimiento social es, ok, yo vendo este producto que cuesta $20 y de ese producto yo 5 me quedo de profit, 5 los reinvierto en la sociedad y $10 son, bueno, lo dije mal, pero ponte que 10 son de profit y 10 los reinviertes en la sociedad. Eso no es RSE. O sea, el modelo de negocio de emprendimiento social está hecho de una manera que cuando se parte el pie de la plata, hay una plata seleccionada que es la que se va a seguir reinvirtiendo en la sociedad. Cuando tú tienes un programa de responsabilidad social empresarial, eso no tiene nada que ver con los ingresos de la empresa, como que estrictamente. Tú simplemente dices que tú tienes este programa y tú decidiste que gastarte $20 un día, bueno, eso no es que la empresa estaba construida bajo un modelo de emprendimiento social. Y por último, que es lo que más interesante me parece ahora, que honestamente no lo conocía y lo conocí desde que estoy en mi nuevo trabajo, es algo que se llama shared value. Entonces, shared value es la idea de que un negocio, y tengo un súper buen ejemplo como Nestlé, que es una empresa millonaria en muchos países del mundo, Nestlé siente un nivel de responsabilidad que quiere lograr aportarle a la sociedad, pero que quiere hacerlo en una manera en la cual para ellos no sea simplemente una inversión y un gasto de plata, sino, ok, ¿cómo voy a ayudar a la sociedad mientras eso me produce a mí también? Y no tiene nada de malo, o sea, esto realmente es el futuro. Entonces, Nestlé, por ejemplo, uno de sus programas de Shared Value es, ¿saben esas máquinas de Nescafé? Que para hacer el café tienes como unos pods de sabores. Y entonces tú metes el pod y eso te hace el café divino, excepto que la basura de cada café es un poco de aluminio. Es un pod de aluminio que es basura. Bueno, hay países en el mundo a donde Nestlé recolecta todos esos pods, los llevan a una planta especial, derriten el aluminio y hacen bicicletas súper baratas para diferentes comunidades a donde no hay buenos sistemas de transporte y para que la gente pueda llegar a diferentes lugares en comunidades rurales, digamos. Entonces, quizás las personas, hay muchas maneras de hacerlo, pero quizás lo que Nestlé hace es que las vende y de cada venta regala una, por ejemplo, o que las personas que trabajan en esa planta son personas de la comunidad que luego se consumen esas bicicletas y entonces le enseñas a las personas cómo hacer bicicletas y les das trabajo para que salgan de la pobreza. Pero lo que quiero decir con shared value es, it's a shared value para el beneficiario de la sociedad y para la empresa Nestlé, porque antes Nestlé vendía comida y no bicicletas, y ahora también venden bicicletas, lo cual también les hace plata, pero encuentran una manera en la que hacer esa bicicleta reduzca el impacto negativo ambiental de todo ese aluminio y mejore la vida de personas en comunidades rurales que no tenían bicicleta y ahora tienen. Entonces, siento que allá es donde todo tiene que ir y es súper difícil crear un programa de shared value. O sea, en verdad le tienes que meter muchísima mente a, ok, ¿cuál es mi waste? ¿A qué de mi waste le podría sacar plata? ¿Cómo innovar? Pero se puede y es impresionante, de verdad, esa dirección que está agarrando el mundo.
Mira, ahora que mencionas eso, que has visto que en Panamá muchas veces tú vas a hablar de esto que mencionaste como el cuarto sector y todo el mundo dije, ah, ¿cómo? ¿Cuáles son otros errores, de repente los errores más comunes que has visto a la hora de conversar acerca de este tema, ofrecer consejos? Puede ser tanto a un nivel más como de una persona individual o de ya un emprendimiento social un poco más establecido.
Siento que el que a mí más me molesta, aunque me siento un poco mal diciéndolo, es que la gente se siente un poco como que ayudar está bien independientemente de tu manera de ayudar, y no es cierto. Dije, ah, bueno, yo sí hago algo, o sea, yo todas las navidades voy a una comunidad y les canto dulce y les doy regalos a los niños de una escuela. Mira, he pensado hacer un video sobre esto y todo, y no quiero hacer sentir a la gente mal por hacer eso, pero antes de ayudar tú tienes que pensar en verdad el impacto que estás teniendo en la vida de esas personas. O sea, primero, que si tú tienes una comunidad que tú constantemente les regalas cosas, tú estás, no quiero decir, tú estás mal acostumbrando a esas personas a que tú les vas a estar regalando y a que ellos no tienen que conseguir un trabajo o educarse mejor, porque independientemente de lo que ellos estén haciendo, les va a llegar su regalo, ya sea regalo, comida o plata o lo que sea que tú quieras. Entonces siento que el primer error es no ayudes por ayudar. O sea, quizás tu ayuda va a traer un daño más que una ayuda a una persona. Y sí, creo que ese sería el principal, y tenía otro y ahorita no me estoy acordando.
Ese me gusta que mencionas porque siento de que es algo que a un nivel superficial tiene sentido, es alguien que necesita, tú tienes de más, por ende tú ayudas, pero que a la hora de pensarlo bien, ¿no? Y en lo que uno va creciendo y educándose más de estos temas, te das cuenta de, en este ejemplo que mencionas, por ejemplo, cómo la pobreza pues, es un ciclo que es súper duro para una persona salir de. Entonces te pones a pensar en no tanto como qué es el daño que hace mi dulce, por ejemplo, sino qué más, o sea, si tengo de más, como yo pienso que tengo, ¿qué más puedo hacer para esa persona para genuinamente ayudarlo a no solo tener algo, pero a crear oportunidades y a poder esa persona crear cosas por él o ella mismo, que solamente como esto es más superficial, pues?
Sí, eso es como el clásico dicho de no darle un pez al hombre, sino a enseñarle a pescar. Y yo pienso que eso pasa mucho en Latinoamérica, por muchas cosas. Si a alguien le interesa discutir este tema, puede hablarme. Pero en realidad yo sí pienso que obviamente es deber del Estado que tiene que dar en cambio, pero es importante educar a las personas en este proceso y enseñarles a subsistir y no a esperar la ayuda que van a recibir eventualmente.
100%. Y otro dicho que decimos mucho en mi trabajo es pan para hoy, hambre para mañana, porque de verdad lo que les estás dando a las personas es una satisfacción inmediata que lo que va a traer es que el día siguiente se den cuenta de todo lo que les hace falta. Y creo que ya sé otro error que quería mencionar que se me olvidó en antes. Mira, muchas veces alguien escoge hacer un proyecto de impacto social. Dice, ah, bueno, yo fui a esa comunidad una vez y me di cuenta de que hay cero parques y no hay cancha de soccer ni nada, y entonces la gente no sabe como que a dónde ir a jugar y los niños están súper aburridos, así que yo voy a invertir $5,000 en esa comunidad para hacer una cancha de fútbol. Whatever. Ok. Brutal que tengas esa iniciativa. Qué nice que pensaste en esas personas y que te quieras gastar tus $5,000 así. Pero, ¿tú has hablado con ese beneficiario para ver si eso es lo que él quisiera más que nada en este mundo? Entonces, ese error de que tú eres un giver and you give, y que tú tienes una relación como lejana con el beneficiario, es un craso error. O sea, si tú quieres dar bien dado, tú tienes que ser un equipo con tu beneficiario y decirle, mira, yo estoy dispuesto a invertir en esta comunidad, pero en la necesidad más real que ustedes tengan. Yo sé que ustedes no tienen parques y canchas, pero quiero saber ustedes qué opinan, qué les hace falta. Y hablando con ellos te pueden decir, y pasa muchísimo en Panamá, porque me ha pasado, y esto lo aprendí por querer hacer una pinche cancha yo, cuando estás en la escuela, que, no, a nosotros solo nos llega el agua de lunes a jueves, pero en los fines de semana nunca nos llega agua. Ok, eso es un problemón, el agua es una necesidad básica. Vamos a investigar ese problema y vamos a ver cómo podríamos invertir esta plata en ese problema. Y si se necesita más plata, ¿cómo lo vamos a lograr? Y si se necesita manpower para la construcción de las tuberías, ¿qué voluntariado comunal podemos hacer para empoderar a la comunidad sobre su propio problema? Entonces, nunca debe ser como un algo que entró, intervino y se fue, sino debe ser como alguien que llegó para quedarse, para conversar, para trabajar en equipo. Eso es la manera correcta de crear impacto social. Nunca desde una posición como que lejana, y me parece muy importante que la gente tenga eso en mente antes de querer intervenir.
Mira, quiero mencionar un par de cosas que hay mucho que quiero decir. Bueno, uno es, por ejemplo, eso que mencionas, de que tiene mucho que ver la relación o la jerarquía de poder que hay a la hora de, entre comillas, donar, entre comillas, ayudar, entre comillas, cooperar, como lo quieras decir, que tiene mucho que ver con que se tiene que ver de una manera bastante horizontal a la persona, lo más horizontal posible, ¿no? Siendo realista la situación, y saber de que es algo que tú tienes que ponerte así, hablar con la persona, tener una conversación, y no solo asumir eso de que, bueno, tú estás arriba, los miras para abajo, y cualquier cosa tú les des, ellos van a estar agradecidos, que eso es una porquería. Y eso lo hablamos también más en episodio 9 con Ivana Jelensky, que Monica mencionó al principio del episodio. Lo otro que quiero decir es, coño, el problema de la investigación en toda Latinoamérica, en todos los sectores, y esa vaina no entiendo cómo no hay más. Me ha pasado que intentando buscar la información te das cuenta la falta que hay, y yo no entiendo cómo estas personas están haciendo estas cosas, y yo digo, ¿lo estás basando en qué? Y si lo estás basando, ¿dónde está? Que esa es la otra vaina, que después la gente dice que en Latinoamérica no hay nada, que todo mira estos otros lugares, que estos gringos, estos europeos que le dan vainas a África, mira, todas estas cosas ocurren dentro de comunidades de Estados Unidos, todo esto, y todo el mundo dice que en Latinoamérica nunca pasa nada, pero tiene también mucho que ver con que no investigan, o si lo investigan, pues no lo publican, no lo comparten, es todo interno, yo el genio creador, todo el mundo me quita todo, entonces todo personal, y después, como no investigas, no, y no lo publicas en ningún lugar, no lo compartes en ningún lugar, lo que haces después, coño, tampoco se comparte. Entonces quedamos tres pendejos haciendo la fucking cancha. Y nadie quiere la cancha.
Te voy a decir lo malo, Alex. Una vez que tú no compartes una investigación social que toma un montón de tiempo en llevar a cabo, aunque sea una mini comunidad de un problema social, y alguien más tiene un... O sea, y alguien más quiere trabajar en esa misma vaina. La duplicidad de trabajo que se crea cuando tú pones a dos personas a hacer lo mismo a un año de diferencia en el mismo lugar. Man, o sea, es masoquismo no compartirnos la información, especialmente cuando es para ayudar. O sea, no dupliquemos trabajo. Es más, eso es algo que también quisiera mencionar en Panamá. Hay demasiadas ONGs. y suena como algo bueno, pero no lo es, no lo es. Si hay, o sea, literal, si hay 37 ONGs de nutrición, ¿por qué no hay una mesa en la cual las 37 hablan y ven si están beneficiando una misma comunidad con una misma comida? Y si las dos están yendo y están las dos transportando gente para allá y las dos pagando salario para gente para allá, oye, ¿por qué no hacemos un proyecto unificado grande con toda tu plata y toda mi plata y mucho mejor impacto y mucho mejor reach? Entonces, tener a miles de actores que quieren ayudar al final hace duplicidad de trabajo, que los recursos se split more ways antes de llegarle a un beneficiario. Y eso es algo que el panameño siente mucho, dice, voy a abrir una ONG. Ah, ya la abrí, sí. Man, ¿qué causa tenías? ¿Por qué no investigaste todas las que existen en Panamá antes de abrir la tuya? Quizás tú hubieras sido el director ejecutivo de una de las que ya existen. Pero no puede ser algo de protagonismo el querer ayudar. El querer ayudar tiene que ser algo de compañerismo y de verdad que de empatía. Nunca algo personal ni for personal win, for personal gain.
O también usando el ejemplo que mencionas, ¿no? Si hay 37 organizaciones no de nutrición, ¿tú por qué tienes que hacer la número 38? ¿Por qué no decides, oye, aquí hay un montón, vamos a hablar? ¿Y sabes qué? Si estos grupos se encuentran con la misma pared, se reúnen, hacen un sindicato, se reúnen, van y hacen un proyecto de ley, y habla. Pero también es esto, de que cuando te das cuenta de que tú no eres tan individual y pones en segundo, el cuarto, último plato, no me importa, tu protagonismo, tu nombre, tú ser el héroe de la moneda, te das cuenta de, oye, si todos trabajamos juntos, podemos lograr mucho, mucho, mucho más.
100%. 100%.
Bueno, yo voy a regresar a algo que dijeron anteriormente, y es que en Panamá hay cero cultura de investigación. Y eso hace todo más difícil porque yo no sé cómo hay datos. O sea, la gente, yo no sé de dónde saca los datos, cómo lo hacen. O sea, pensando lo bien aquí ahorita, nuestra última información que tenemos dizque en los censos es en el 2010.
Mira, para actually hablando de eso, estoy haciendo un trabajo, casualmente una investigación del estado del sector creativo y cultural, económicamente, pues, para mi maestría, y me pasó algo que yo dizque, coño, estos datos, ¿dónde los voy a encontrar? Resulta que, no, me salvé porque el Ministerio de Cultura acaba de hacer algo que salió en agosto o septiembre, no me recuerdo. Pero hubiera sido esto, si me ponían este trabajo hace un par de meses, ahí si alguien está escuchando y dije que no, sí hay. Bueno, puede que haya, pero no es tan fácil de conseguir, no es tan accesible. Y también, que también es eso, pues también es nada más hacerlo y dejarlo guardado, o hacerlo y dejarlo, dije, esto es solo para la gente que pertenece a esta organización, la gente que está registrada con este grupo, con esta fundación. Exacto. Sino que es también atarlo a las personas.
Yo para graduarme de mi diplomado de emprendimiento social y ONGs, tenía que hacer un proyecto de investigación, y yo no sé por qué yo decidí hacerlo. El tema era comparando el tercer sector en Estados Unidos versus en Panamá, el funcionamiento. Man, cae la pandemia mientras yo lo estoy haciendo, y eso significó que toda mi investigación, que era face to face, que era reunirme con actores panameños y reunirme con actores del tercer sector en Estados Unidos para entrevistarlos y que ellos me dieran como que la comidilla y la información con la cual yo iba a trabajar, tuve que cancelar todas mis citas con personas. Y entonces el profesor dice, bueno, chilling, hazlo en internet. Yo dije, tú no entiendes, en Panamá en internet no hay nada, o sea, esto va a quedar malísimo. Y al final fue horrible, o sea, tuve que buscar, dije, periódicos del 2015, o sea, como que fue un lío, y sí, es frustrante tratar de trabajar con data porque la data es inexistente. La que existe no está bien publicada. Horrible.
Estoy, pero bueno, 100% de acuerdo.
Esa es una cosa en la que yo quiero trabajar.
Y bueno, ya que estamos llegando al final del episodio, no sé si quieres compartirnos algún consejo o decirle algo a alguien que quiere comenzar a crear un impacto social en su día a día.
Sí, siento que lo más importante es que como mencioné lo del astronauta anteriormente, independientemente de quién seas o qué estudies o cuántos años tienes, tú puedes crear impacto social. Es súper fácil y no, nunca sientas que necesitas plata para donar, para crear impacto social. Puedes ser la persona más humilde o no quieres gastar, pero puedes ofrecer tu conocimiento, tus capacidades, puedes ofrecer tu tiempo y tu trabajo en voluntariado, en investigación, en armar proyectos, en organizar eventos, que todos tengan el fin de crear impacto social. Así que sí pienso que recuerda siempre, pues que no es que te faltan cosas para crear impacto social, todo lo que necesitas para crearlo está dentro tuyo y utilízalo de esa manera.
Eso es súper cierto, pues siento que a veces incluso uno piensa que decir recursos es una manera elegante o una manera no directa de decir dinero, pero en verdad recursos es cualquier cosa, hay muchas personas pueden generar, no es literalmente cualquier cosa, pero son bastantes cosas. Muchas personas pueden generar impacto bastante grande si tienen habilidades y conocimiento a través de trueques, a través de varias otras cosas que no se consideran, sino que sí, muchas veces te encuentras con esa pared de, y la plata, y terminas no siguiendo el proyecto.
Y bueno, y si quieren aprender más maneras en las cuales en su día a día crear impacto social, y especialmente estando en Panamá, ya que yo hablo muchísimo de las cosas que están going on en Panamá, me pueden seguir en @MoniqueAmado, MoniqueAmado, en Twitter, en Instagram. En Instagram es donde hablo de estas cosas. Y bueno, les recuerdo mi idea, que es mi frase favorita del mundo, que no la escribí yo, por supuesto, que es vivir para servir, porque siento que de eso se trata todo el impacto social que a mí me gusta producir, es porque siento que le da un verdadero propósito a mi existencia. Así que mil gracias por dejarme compartir, y espero que hayan podido sacudirse un poquito sus ideas sobre lo que es el impacto social.
Muchísimas gracias a ti por enseñarnos todo esto y hablarnos de un tema no muy común, pero súper importante, y por tu tiempo, sobre todo.
Así que gracias de vuelta, Monique, y no se olviden de que seguimos recolectando fondos hasta finales de noviembre para el hogar Nuestra Señora.